102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada con Servas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Hoy vamos a hacer un análisis, un balance de lo que está siendo esta temporada después del partido del otro día frente al Sevilla, un poquito con la vista puesta en el partido del jueves contra el Barcelona, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. A partir de mañana tenemos nuestra tertulia habitual, que hacía ya muchísimo tiempo que no realizábamos por temas de Copa del Rey, vacaciones, etcétera, etcétera, de Navidad. Ya les estoy hablando de más de un mes. Pero ya empezaremos a hablar del partido de Copa. El miércoles tenemos la previa con la rueda de prensa de Quique. Y el jueves, a partir de las 8, empezaremos la transmisión desde los estudios de COPE Barcelona. Hace ya, creo que son 10 temporadas que no voy al campo del Barcelona. Los motivos ustedes ya lo saben y por lo tanto tampoco voy a extenderme mucho más en este tema. Sobre la situación del equipo después de la derrota el otro día contra el Sevilla. Miren, creo que tenemos que ser realistas. Hay que valorar, estar orgullosos de lo que hicimos el jueves pasado en el partido de Copa. Creo que somos el único equipo que ha sido capaz de ganar al Barcelona desde el mes de agosto. Por lo tanto, pocos equipos a lo largo de esta temporada le van a ganar al Barcelona. Si conseguimos redondear todo este círculo y eliminamos al Barcelona, sería un hito histórico. Creo que tendríamos que aplaudir a todos. Hablo de Copa. Quede claro que les estoy hablando de la Copa. Y por lo tanto, estar en semifinales después de eliminar al gran favorito, creo que es algo que muchos soñamos, pero que en el fondo pocos creemos. Ya les he dicho que a doble partido la cosa está complicada, pero vamos a ver cómo planteamos el partido, ellos cómo se encuentran, si nosotros somos capaces de generarles dudas. Saben que nos tienen que ganar por 2 goles de diferencia. Si nosotros no marcamos ninguno, con el 2-0 nos eliminan, pero si marcamos uno nos necesitan entonces 3 goles. Creo que esto hay que remarcarlo. No sé cuál va a ser, repito, el planteamiento de Quique. Yo creo que puede ser muy similar al del otro día en casa, pero habrá que verlo. Yo en estos momentos no sé cuál es el pensamiento del entrenador. Bueno, el pensamiento del entrenador es conseguir un milagro, saltar el Camp Nou, que sería, repito, histórico, y conseguir el paso a semifinales. Hombre, con esto decir que hemos hecho una enorme temporada, pues, hombre, cuando el año pasado quedamos octavos, bueno, yo me voy más un poquito más atrás, con Lotina, cuando ganamos la Copa del Rey y en el último partido nos salvamos de no bajar, yo consideré que no habíamos hecho una gran temporada. Porque claro, ¿cuál es el límite de decir que has hecho una gran temporada? Claro, también es verdad que, por ejemplo, con Valverde llegamos a la final de la UEFA, nos elimina el Rayo que creo que en aquel momento era segunda B, en Copa del Rey quedamos el 12, el 13 o el 14 en la liga. Por lo tanto, valorar una temporada por la liga por una parte y la Copa por otra, pues si juntamos todo, el año pasado fue una temporada de bien. ¿Por qué bien? Porque quedamos octavos, que era el objetivo, el primer objetivo de la era Chen, pero nos elimina el Alcorcón en la Copa del Rey, en la primera ronda. Claro, si nos elimina el Barcelona y acabamos en el puesto 14 como estamos ahora, la temporada en Liga es mala. Es mala. Pero en la Copa nos podemos dar un bien. Porque hay algo que no podemos olvidar. Hemos ganado al Barcelona 1-0. Eso no se puede olvidar. Y que quede muy claro. Que luego el jueves nos pueden marcar 3, 4, 5 o perder 2-0 y que nos quede el mal sabor de boca. Sí, pero todo lo que vivimos el miércoles pasado y el jueves es algo que no se nos va a olvidar en mucho tiempo. Era la primera vez que ganábamos al Barcelona en Cornellá. En Liga aún no le hemos ganado, pero como enfrentamiento sí que es la primera vez que ganamos al Barcelona. Y eso tiene su mérito para el equipo. Tiene su mérito para un equipo que hay una diferencia brutal de presupuesto, de 500 a 70 millones, que se han gastado 400 millones este año en fichar, que a nosotros nos sirve cuando nos interesa, cuando no nos interesa no cuenta. Cuando va para bien, el presupuesto, la diferencia de presupuesto es buena, pero cuando perdemos con equipos de menos presupuesto, y por delante nuestro está el Eibar, Leganés, Getafe, Girona, entonces no nos sirve. Yo quiero ser consecuente con ese balance. Ya saben que los balances siempre hay que hacerlos a final de temporada. Eso es verdad. Pero sí que se puede hacer un análisis de lo que llevamos de liga. Una primera vuelta con 24 puntos. 2 puntos menos que la temporada pasada. Y un inicio de segunda vuelta con 5 puntos menos que el año pasado. Porque el año pasado al Sevilla en casa le ganamos 3-1. Y el otro día perdimos 0-3. Con muchas sombras y muy pocas luces de lo que fue el partido el otro día. Por lo tanto, creo que si tenemos que valorar la temporada, tiene que ser al final. Y más porque ya habremos jugado seguro la final de la Copa del Rey. Ojalá, ojalá. Eso es algo que me encantaría, porque desde el año 2006 no llegamos a la final. Es decir, hace ya 12 temporadas. Y que no vamos a Europa son 11. Son muchos años sin ir a Europa. A veces voy recordando y hay recuerdos que me vienen de la UEFA de aquel año con Valverde. El tren de Ámsterdam a la Ámsterdam Arena, por ejemplo. La excursión por Jerusalén. Son detalles que a uno le quedan. Por ejemplo, el partido sin público en Livorno. Repito, cosas que te van quedando y que te vienen a la cabeza, la semifinal contra el Werder Bremen, los cuartos de final con el paradón de Gorka en Lisboa contra el Benfica. Fueron momentos muy grandes y creo que este club merece vivirlos. Merece vivirlos. Y merece vivirlos por la afición, por la gente, por los socios. Y para eso hay que hacer un club mejor. No un club que está anclado en el silencio, un club anclado en la poca transparencia. Y luego les contaré por qué. Porque yo puedo ser más menos inteligente, pero tonto no lo soy y mentiroso menos. Y luego iremos con este tema. A mí me gustaría, antes de nada, empezar a hablar de lo que es la situación del equipo en estos momentos. No es una buena situación. Estamos en el puesto 14. Ya sé que siempre estamos con la misma historia, que si todos estamos muy juntos. Sí, sí, estamos todos muy juntos, pero tampoco estamos tan lejos de abajo. Si gana el Eibar al Málaga, partido que se juega esta noche, empieza a separarse el séptimo puesto. Ya no nos queda tan cerca. Que no está lejos. Pero siempre estamos con el... Hoy es el partido para hacerlo, hoy es el partido para llegar, y nunca llegamos. Cuando llega el partido, algo pasa. El otro día teníamos la opción de ponernos a 2 puntos del Sevilla. Y con el average, ganado. Un Sevilla que no había ganado ningún partido en Liga con Montella. Ninguno. Venía de ganar 1-2 en campo del Atlético de Madrid, partido de Copa. Jugaron los mismos. Y no supimos aprovecharlo. También es verdad que los errores en ataque fueron enormes. Y hay una jugada donde yo creo que ha pasado inadvertida, pero para mí hay un penalti sobre Gerard Moreno. Porque él, no sé si llega a tocar el balón, pero lo toca muy, muy flojo. Pero Escudero le hace una tijera por detrás. Eso es penalti. No sé si antes de tocar o no tocar el balón, o rozar el balón o no rozar el balón. Pero para mí es penalti. Ya no hablemos del error luego de Leo Batistao delante de puerta solo, de la oportunidad que tuvo Sergio. Ellos llegan 3 veces y marcan 3 goles. El último ya ni lo cuento, porque el último ya, último minuto, perdíamos 0-2. Pero son 2 graves errores defensivos, muy graves. No somos el equipo o de los equipos más goleados, pero somos el penúltimo equipo más goleador. El Málaga es el único equipo que ha marcado menos goles que nosotros. 13. Nosotros estamos empatados con el Alavés y creo que con la Unión Deportiva Las Palmas. Es muy grave. Llevamos 20 jornadas de liga. Solo 16 goles. De esos 16 goles, 2 son en propia meta, de jugadores contrarios. Arribas, del Depor, que bueno, ya no está en el Depor, y Sergi Enrique en Eibar, cuando perdíamos 3-0. Es decir, que son 14 goles marcados por jugadores del Español. De esos 14 goles, 8 son de Gerard Moreno. Estamos hablando de un 60% de los goles. 3 de Batistao, que para marcar un gol Batistao necesita 25 oportunidades de gol. Un gol de Pablo Piatti, que hace ya que no marca la intimerata de tiempo. Un gol de Arder, que marcó en Málaga. Y un gol de Sergio García el día del Atlético de Madrid. Esos son los 14 goles que hemos marcado. Repito, más los 2 que se marcaron en propia meta, Arribas y Sergi Enrique. Es un bagaje muy pobre. Creo que tenemos delanteros. Yo el otro día no puedo culpar aquí que del sistema ni nada. Es decir, el otro día generas ocasiones de gol y las fallas. Pero cuando de los 20 partidos que llevamos jugados, por ejemplo, hemos marcado 8 goles en 3 partidos, que son 4 el día del Depor, 2 el día del Celta, 2 el día de Las Palmas. Nos quedan 12 goles. Perdón, 12 goles. Nos quedan 8 goles. 8 goles en 17 partidos. De esos 8 goles, recuerden, si les hablo de memoria, 1 contra el Sevilla, 1 contra la Real Sociedad, 1 contra el Atlético de Madrid, uno contra el Eibar. Me faltan cuatro que les estoy hablando de memoria. En casa también. Es que claro, ahora les hablo de memoria y ahora no recuerdo todos los goles en todos los partidos que hemos... Debería haber... tener algún calendario, pero bueno, que tampoco... tampoco pasa nada. Lo digo porque... a veces la memoria suele fallar, pero hay muchos partidos que no hemos marcado ningún gol. Digo, que no hemos marcado goles, aquí ya tengo más. Leganés, por ejemplo, en casa, contra el Barcelona, Real Madrid, Levante, Villarreal, Sevilla, Alavés. Bueno, falta un, tengo un gol de Eibar también, estaba por aquí. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así que me faltan aún 7 partidos. Es un bagaje muy pobre. Y creo que tenemos delanteros para hacer algo más. Bueno, me falta un gol más, Málaga, ¿lo ven? Un gol más, Málaga. Eso es un problema que tenemos, y un problema grave. Un equipo con 16 goles a favor debería tener, para estar más arriba, menos goles en contra. Y somos un equipo que, repito, que sin ser de los más goleados, estamos del 10 para abajo. Y es un problema también. Yo no puedo estar contento con la clasificación del equipo. Es una clasificación donde creo que ni los más pesimistas pensaban que íbamos a estar después de la primera vuelta. Después del primer partido de la primera vuelta. Estamos en el puesto 14. Un puesto que no sé si por juego merecemos o no merecemos, pero sí por resultados. Y esta situación, bueno, pues miren, me acaba de salir un gol contra el Betis y otro contra el Getafe. Estamos hablando ya de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta un partido aún donde hemos marcado un gol. Para cerrar este círculo de partido donde hemos marcado algún gol. A mí me preocupa mucho. Me preocupa de verdad. Porque creo que los objetivos nunca se han marcado bien a lo largo de toda la temporada. Considero que desde inicio de temporada el club tenía que haber dado un objetivo para que los jugadores... No sé si alguno escuchó además la entrevista con Joan Bacardit en la previa del partido del sábado. Los objetivos tienen que quedar claros. Y no se puede ir con objetivos mínimos. Como dijo Quique, miren, yo creo que ya los tengo, me van saliendo todos. No hemos marcado Girona, Athletic Club de Bilbao, Leganés, Barcelona, Madrid, Levante, Villarreal y Sevilla. Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hemos marcado un gol, Getafe, Sevilla en el primer partido, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Eibar, Málaga. Ya vamos, repito, generando todos los partidos para saber un poco cuál es nuestro bagaje. Son Deportivo, Coruña, Las Palmas, donde hemos marcado 8 goles de los 16. Es decir, en 8 partidos no hemos marcado goles, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya están todos. Ya los tengo todos. No hemos marcado en 8 partidos, que son Girona, Athletic Club de Bilbao, Leganés, Barcelona, Real Madrid, Levante, Villarreal y Sevilla. Es casi la mitad de los partidos. serían 10, en 8 no hemos marcado. No, ya están todos. Agradezco a los oyentes, pero ya los tengo todos controlados. Repito, es un problema que nos hace estar en una posición triste en la tabla. En este segundo año de proyecto, donde se confiaba en muchísimas otras cosas. Al margen de que todo este proyecto, para mí, repito, está totalmente agotado y que además ha tenido puntos difíciles, como fue el verano, como fue la posible marcha de Quique al Stoke City. Y luego, pues, el mal juego, el Quique vete ya, el día del Girona. Si no, no podemos estar contentos. Y el que diga que está contento, yo creo que es que aspira a muy poquito. No, posiblemente yo siempre quiero más. No me conformo con lo que tengo. Y creo que este club debería ser un poquito más ambicioso en todo. Siempre se ha caracterizado este club por pues Barcelona, se vive muy bien aquí todo el mundo está tranquilo, no hay presión por parte de nadie, los medios tampoco presionan mucho y cuando un medio presiona, como hacemos nosotros, se nos tacha de todo, de antiespañolistas, de que no queremos al club, de que somos pesimistas, que le estamos haciendo daño. Eso por pedir algo más, por intentar generar ilusión entre la gente. Claro, entonces cuando a muchos medios les da absolutamente lo mismo lo que hace el Español, que de verdad que les da lo mismo, y se nos pueden ver en segunda mucho mejor, a veces esos medios los van aplaudiendo, como diciendo, hombre, se preocupan por el Español. Yo no veo que se preocupen por el Español. Pero cada uno siempre es libre de pensar, de analizar, de hablar y de decir lo que le apetezca. Pero sin sentirme orgulloso, sí que es verdad que prefiero que me tachen de eso. Que me digan que, como he leído el otro día cuando acabó el partido, puse en las redes sociales que hemos vuelto a la realidad. Y la gente criticando, como diciendo, no hemos vuelto a la realidad, hemos perdido un solo partido. ¿Cómo que hemos perdido solo un partido? Estamos en el puesto 14. Claro, luego el entrenador habla del presupuesto. Es decir, el día del Atlético de Bilbao que empatamos a cero, dice que estamos cerca de luchar con los de arriba. El Atlético de Bilbao que está por delante nuestro con un equipo que es el mismo que el del año pasado, con la incorporación de Núñez, que es un jugador que viene del filial. No tiene nada más. Los demás son un año más viejos. Y sin Muniain, por ejemplo, y sin laterales, porque estaban lesionados. Y viene aquí, nos empata a cero. Bueno, a cero no, a uno, perdón. Empatamos a uno, que era el gol que me faltaba, el del Atlético de Bilbao. Miren, ya me acaba de salir el gol del Atlético de Bilbao. El empate a uno, el gol de Gerard Moreno. Claro, cuando empatas ese partido y dices que están más cerca que el año pasado, cuando el año pasado empatamos a cero, y luego te viene el Sevilla. Aquí le ganas 3-1 al Sevilla. Puedes tener el condicionante de la expulsión de Nico Pareja al principio, pero le ganas 3-1 al Sevilla. Que el Sevilla te empató a uno, pero tú le das la vuelta al partido. Y este sábado no. Y entonces cuando perdemos, hablamos de los presupuestos. Cuando perdemos con el Leganés, no se habla de presupuesto. Cuando perdemos con el Eibar, no se habla de presupuesto. Cuando perdemos con el Girona, no se habla de presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esa doble lectura siempre? ¿Por qué no somos más realistas con las cosas? y reconocemos que hemos jugado mal. O el entrenador reconoce que no ha sabido plantear un partido. Claro, Quique dice el otro día, el Sevilla hace el partido que nosotros habíamos querido. O que pensábamos hacer. También es verdad, y lo he dicho al principio, que el entrenador no es culpable de los fallos en ataque. Eso es cierto. Pero yo de ese partido no le voy a sacar ninguna lectura más. Me preocupa haber perdido en casa con el Girona, haber perdido con el Alavés, cuando el Alavés estaba absolutamente muerto en aquel momento. Ahora el Alavés solo está a 5 puntos del Español, solo a 5. Me preocupa haber perdido en campo del Eibar como perdimos, con el Girona en casa. Esto es preocupante. Lo demás puede entrar, es decir, el Sevilla nos podía haber ganado. Es cierto, no hubiera pasado nada si el Sevilla nos gana 0-1 o 1-2. 0-3 es casi testimonial. Porque puedes perder con el Sevilla. Pero me duele de verdad que todo quede como un poquito aparcado pensando en que le ganamos al Barcelona 1-0, que tiene un mérito tremendo, que no le vamos a quitar el mérito a lo que hizo el equipo el miércoles pasado. Porque repito que somos el único equipo que ha sido capaz de ganar al Barcelona desde agosto. Pero eso nos dura una semana. Ojalá nos dure más. Decir que hemos eliminado al Barcelona. Pero estamos en la Liga. Y en la Liga los objetivos no se están cumpliendo. Estamos 5 puntos por debajo del año pasado. 5 puntos por debajo del año pasado. ¿A ustedes les parece que es normal? ¿Que está bien? A mí me parece que no. Y tenemos mejor equipo que el año pasado. Entre otras cosas porque el único cambio que siempre les he dicho es el de Diego Reyes. Tenemos a Darder. ¿Por qué no está bien Darder? A lo mejor Darder no está bien porque ha perdido la confianza. Porque no juega donde tiene que jugar. Es posible. Tenemos a Sergio García. El año pasado no teníamos a Sergio. Estaba Caicedo, pero como si no estuviera. Tenemos Leo Batistao, que no se ha lesionado como el año pasado y está marcando menos goles que el año pasado. Gerard sigue jugando de manera increíble. Es el único. Desgraciadamente, Piatti este año no tiene mucha suerte. Entre lo poco que juega, por lesiones o por decisión del entrenador, y que tampoco ha estado muy bien, es un problema. Yo ya no cuento que ya no esté Hernán Pérez, porque Hernán tampoco aportó nada el año pasado. Bueno, se aportó un golazo el día de la Real Sociedad, pero bueno, al final acabamos palmando. Pero hizo un golazo Hernán Pérez. Yo creo que deberíamos valorarlo en ese punto, es decir, en la Copa tenemos una gran ilusión, pero también debemos de pensar en una cierta realidad, que es que el partido de vuelta lo jugamos en campo del Barcelona, 1-0 a favor nuestro, ellos tienen que marcar 2 goles. Claro, yo por ejemplo veo lo del partido de contra el Betis y dices, madre mía, pero también es verdad que el Betis no somos nosotros en defensa. Betis defensivamente es un equipo muy débil, muy blando. Nosotros somos mejores que ellos en defensa. Supongo que ellos jugarán todos. Porque necesitan pasar a la eliminatoria, hombre. Si alguien me dice, no, es que el Barcelona no le importa la Copa del Rey. Digo, pues de maravilla. Si no le importa la Copa del Rey porque quiere ganar la Champions y la Liga ya la tiene ganada y deja la Copa del Rey, de maravilla. Ojalá pensara eso Valverde y los jugadores salieran poco motivados y les pudiéramos sorprender marcando un gol. Y entonces tienen que marcar 3 y ya la cosa se les complica. Pero la lógica es otra. También es verdad que la lógica del partido de ida era que nos iban a ganar. Y no nos ganaron porque defendimos bien. Tuvimos la suerte. Bueno, la suerte no. Diego López tuvo la parada del penalti, que aquello nos dio un subidón tremendo. Y a lo mejor si el partido hubiera durado 10 minutos más o 15 minutos más, les podemos marcar otro gol. Porque estábamos anímicamente, estábamos mejor y jugábamos mejor que ellos desde el gol. Y luego ellos sacaron a Suárez, sacaron a Rakitic. Es decir, que el no titular era Jordi Alba. El resto estaban todos. Y eso no pueden esconderlo. Vamos a ver, repito, el jueves, además con Mateu Laoz, que sinceramente a mí no me gusta nada. Para ese partido no me gusta nada. Porque es muy rápido en las amarillas para los débiles y muy lento en las amarillas para los fuertes. Y si no, tiempo al tiempo. Vamos a ver qué ocurre el jueves. Yo en el fondo sigo esperanzado, no les voy a decir que no. En la Copa sigo esperanzado, en la Liga estoy preocupado porque no veo una mejora. Esa mejora no se nota tanto, porque estamos en ese puesto número 14. El único equipo que teóricamente tiene el presupuesto mejor que nosotros, que está por detrás, en la Real Sociedad. El resto están todos con presupuestos menores. Hay muchos por encima nuestro, pero muchos. Equipos hechos para no bajar. Y que tienen casi el trabajo hecho, realizado. Y eso, bueno, pues ya saben. Hay que ganar más partidos y en casa nos vienen equipos como el Barcelona la semana que viene, viene el Madrid, Villarreal, tenemos que ir al campo Atlético de Madrid, al campo Atlético de Bilbao, y lo que no podemos hacer es ir, por ejemplo, este fin de semana a Leganés y perder el Leganés. Estos partidos ante Leganés, Alavés, Getafe, Málaga, Las Palmas, Eibar. No podemos. Es que no podemos perder. Tenemos que intentar, si queremos hacer algo, dar un salto cualificativo en estos partidos. No ir a no perder. Cuando el equipo ha ido a ganar, como el día del Levante, la primera parte del Levante fue primorosa. Primorosa. De lo mejor que hemos visto, el equipo decidido a ganar. Y lo hizo. Vamos a esperar al jueves a ver cuál es la sensación que tenemos. Porque creo que es. Hombre, no digo que vaya a marcar lo que queda de temporada para mal. Para bien puede marcarlo si conseguimos eliminar. Así que vamos a, repito, a intentar primero pensar en el jueves y luego en el Leganés. Y pase lo que pase el jueves, siempre podremos decir que hemos sido el equipo que le ha ganado al Barcelona. Y que hemos tenido dos días fantásticos. El miércoles por la noche después del partido, el jueves y el viernes. Y luego el sábado nos bajaron a la realidad. Y la realidad es que perdimos con el Sevilla porque fallamos muchas ocasiones de gol y porque solo llevamos 16 goles a favor. El segundo peor equipo de toda la liga. Empatados con el Alavés y con la Unión Deportiva Las Palmas. Y así es muy difícil luchar por algo. En esta primera media hora quiero hacer un poco un resumen de lo que ha sido esta primera vuelta. primera vuelta y un partido contra el Sevilla. Y ahora me gustaría, después de la pausa, hablar de Jordi Lardín. Hoy Jordi Lardín ha estado en el programa de Pericos Online. Ha salido mi nombre por todo el tema de la historia de Quique. Y Jordi Lardín ha dicho que el club no le iba a perdonar los 4 millones a Quique. Yo les he dicho al principio que uno puede ser más o menos inteligente, pero tonto no, y mentiroso menos. Supongo, Jordi, que te lo van a grabar, te lo dirán, te lo explicarán, lo que voy a decir después de la pausa. Pero solo te digo una cosa, y se lo digo a los oyentes. Lo que aquí contamos de la historia de la posible marcha de Quique es cierta. Jordi, no dices la verdad. Tú sabes perfectamente que el club le iba a perdonar los 4 millones a Quique. Entre otras cosas, porque me lo dijiste tú. Así que luego, no mientas. 7:36, una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias sí, y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beat.
7:38, con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo nos tomamos nuestra primera estrella, esperando que el próximo jueves podamos conseguir ese milagro que todos queremos, de eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Allí buscaremos el jugador estrella y el momento estrella del partido Barcelona-Español. Desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Juego Español estaremos aquí en Diputación 238. Ya saben que hay que ser íntegro y las cosas son como son. 10 años sin ir, 10 años que cada día soy más feliz. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos el momento estrella y el jugador estrella. Y ojalá el momento estrella sea cuando digamos que hemos eliminado al Barcelona en Copa y ya estamos en semifinales. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, vamos a explicar todo el tema que decíamos de Jordi Lardín. Miren, yo siempre había confiado en Jordi Lardín. Desde el principio. Cuando lo nombra director deportivo de fútbol base, Joan Collet, me pareció que era un gran nombramiento. he podido tener alguna, bueno, alguna duda con él de cosas que se han podido hacer, pero claro, durante tantos años siempre hay cosas que a lo mejor uno no le parece bien que se haga, creo que es mejor esto o lo otro, pero bueno, son temas menores que tampoco habían pasado a, digamos, para tener un, digamos, dedicarle estos minutos a al director deportivo del Español, Jordi Lardín. Además, hay algo que ustedes saben perfectamente y es lo que ocurrió este verano. Bueno, este verano ocurrieron dos cosas. El descenso del B y todo el hacer con Ramón Robert y sus mentiras con el tema económico. Hoy, repito, Jordi Lardín ha estado en Pericos Online, a los que tengo que felicitar, porque según ellos, el EGM, dicen ellos que es el programa que más escuchan los pericos. Pues yo les felicito, si es así, porque yo no tengo EGM. La onda media, el EGM es inexistente, pero bueno, felicidades de verdad, si han doblado la audiencia, etcétera, etcétera. He escuchado, por supuesto, la entrevista de Jordi Lardín. Yo, como siempre les he dicho, normalmente escucho todo. Porque para criticar, o para valorar, para analizar, para aplaudir, para vanagloriar, tienes que escucharlo o verlo. Por eso yo soy un adicto a TV3 también. Porque como sé por dónde van, tengo la opción de criticarles. Sí, claro. Si no ves algo, no puedes criticarlo. Entonces, he escuchado la entrevista con Jordi Lardín. A mí Jordi Lardín, como les he dicho hace unos instantes, nunca tuve ningún problema con él. Como jugador, bueno, pues teníamos nuestros puntos de vista diferentes también. Él era capitán del equipo. Pero hay un cierto distanciamiento entre Jordi Lardín y yo desde hace un tiempo, porque según él, yo he pedido su dimisión. Y yo nunca he pedido la dimisión de Jordi Lardín. Nunca. No he pedido el cese de Jordi Lardín. Otra cosa es que desde dentro del club salgan noticias de que van a cesar a Jordi Lardín y que va a haber cambios en el área deportiva. Entonces, claro, yo les quiero contar la historia porque a mí me parece que es lo lógico que la cuente. Este verano, porque claro, cuando uno habla mal de alguien, bueno, hablar mal, cuando a uno no le gusta lo que dicen de él, claro, el mensajero siempre tiene la culpa, que es lo que suele ser habitual, ¿no? El mensajero siempre tiene la culpa de todo. Yo no voy a negar, y ahora lo voy a decir en primera persona, que me encantaría que volviera Ángel Gómez. Que si tengo que quedarme entre Ángel Gómez y Jordi Lardín, me quedo con Ángel Gómez. No le había dicho nunca y lo acabo de decir ahora. Porque Ángel Gómez me demostró su capacidad y su sinceridad. Cosa que no me lo ha demostrado la sinceridad Jordi Lardín. Y le voy a decir por qué. Porque hoy cuando ha hablado del tema de los 4 millones, él sabe que no es verdad. El día famoso de autos, el viernes del sorteo de Copa, yo hablo con Jordi Lardín y le pregunto si se va a ir Quique. Y él me dice que sabe que tiene una oferta, pero que el club está trabajando por si se va a ir. Y le pregunto, pero ¿le vais a hacer pagar los 4 millones? Y Jordi Lardín me dice que no. Que hay otros temas más importantes que solo los 4 millones y que el club tiene que pensar más allá de eso. Y yo le digo, no lo entiendo bien. Y es cuando sale todo el tema de los jugadores. Jordi Lardín no me dice ningún jugador. No me dice ninguno. Pero él me comenta que el club y Quique quieren acabar bien. Y por lo tanto, si él se quiere ir, el club le va a facilitar la salida. Y esa salida es lo que les conté yo. Porque lo que a mí me cuenta Jordi Lardín, hay otras personas que me lo cuentan también. Entonces, cuando alguien dice que el club no le iba a perdonar los 4 millones a Quique, está mintiendo. Y claro, quedar yo como mentiroso, no. Eso sí que no lo aguanto. Porque luego le preguntan lo de los que sale mi nombre, y no es una especulación, porque yo lo que expliqué no es ninguna especulación, es una realidad. Porque Jordi Lardín no estuvo en la reunión importante. En esa reunión importante tampoco estuvo el club. El club estaba a la espera. El club ya había hablado con Quique y le había dicho lo que pensaba. Al final no salen nombres y no se negocian nombres porque Quique al final se queda aquí. Pero el club le iba a perdonar los 4 millones a cambio de la opción de llevarse a uno de los 3 jugadores que al final quedaron en la lista, porque se descartó Aarón: David López, Leo Batistao y Gerard Moreno. El precio no lo sé, porque no se llegó a hablar, pero el club se hubiera llevado más dinero, porque el club tiene la necesidad de vender. Y al presidente Chen, alguien le promete que en este mercado de invierno va a haber una venta de 20-25 millones. Y por eso el presidente Chen está cabreado también. Está muy molesto, porque le han vendido cosas que luego no son ciertas. Pero yo les cuento algo que ha pasado, que mis oídos han escuchado y que yo he podido comentar y hablar. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo. Jordi, no digas que el club no le iba a perdonar los 4 millones, perdón, que no le iba a perdonar los 4 millones, cuando sabes perfectamente que se los iba a perdonar a cambio de otra cantidad, que era la venta de un jugador. Que no se llega a producir esa última reunión porque Quique se va. Se va de la reunión sin llegar a un acuerdo. Esta es la verdad. Y tú lo sabes, que esta es la verdad. Esta es la verdad. Y el que quiera decir lo contrario, que me lo demuestre. El que quiera decir lo contrario, que me lo demuestre. Porque yo sé lo que oigo y lo que hablo. Tengo un nivel de comprensión bastante elevado. Y por lo tanto, si yo cuento una historia y mantuve, en ningún momento dije de dónde había salido, cuando me dicen que en el fondo que estoy mintiendo, claro, es muy fácil decir una cosa cuando has dicho otra. Y esto, claro, me van a decir, no, también, hombre, es palabra contra palabra. Perfecto. Pero hay más personas que saben esto. No solo Jordi Lardín. Y por lo tanto me duele que él haya sido capaz de decir que el club no le iba a perdonar los 4 millones a Quique. Porque cuando luego le preguntan por lo de los jugadores, esa especulación, él no lo puede desmentir. Porque sabe que es verdad. Sabe perfectamente que es verdad. Y tengo, repito, varias fuentes para saberlo. No te quedas solo con una. Y cuando a lo largo de estos últimos días se habló, sobre todo el viernes famoso de la posible marcha, del tema de la dirección deportiva, Jordi, yo te recomiendo que preguntes al club. Que no te cargues al mensajero. Que el mensajero que soy yo, nunca pedí la dimisión de Jordi Lardín, ni dije que lo mejor para el club era el cese de Jordi Lardín. No lo dije. Pero a lo mejor el club en aquel momento, no sé si piensa igual o no, la decisión era cesarte. Y pregúntate también por qué Quique se iba a llevar a Ángel Gómez al Stoke City. A lo mejor sería porque confiaba más en él que en ti. No sé, es una pregunta que yo te hago. Lo digo para que no te cabres conmigo ni pienses que me estoy riendo de ti. Porque nunca, repito, he pedido el cese de Jordi Lardín. Nunca. Yo simplemente, y sobre todo el famoso viernes ese que iban, las noticias se iban produciendo cada 5 minutos, hubo más gente que sabía la noticia y que a lo mejor por cobardía, por miedo, por no quedar mal, no decía nada. Y yo te puedo contar muchísimas otras cosas más. Pero si quieres, se pueden hablar. Y no a través de WhatsApps. Porque te recuerdo que este verano te defendí. A ti y a Quique. Cuando se engañó Ramón Robert. Porque hoy podías haber desmontado a Ramón Robert. Y no lo has hecho. Por cierto, que hoy Ramón Robert está en Catalunya Radio, el programa El Club de la Mitjanit. Y lo voy a ver, porque quiero ver las mentiras que dice. A ver si es capaz de decir una verdad. Bueno, yo no sé lo que le van a preguntar. Pero me voy a apuntar todo lo que dice. Porque claro, cuando a uno lo cesan como lo cesan, será por algo. Me hubiera encantado que me hubieran invitado al programa y preguntarle directamente a Ramón Robert. Pero bueno, a lo mejor él tampoco quería que yo estuviera. Tengo la sensación de que va a ser una entrevista un poco enjabonada. Pero bueno, la quiero ver. Y volviendo a lo del verano, me sabe mal, Jordi, porque te defendí a muerte. A muerte. Con todo lo que os había hecho Ramón Robert. Con las promesas incumplidas. Y yo tuve la oportunidad también de pedir tu cese. Porque claro, no es normal que el director deportivo no sepa cuándo acaba la opción de compra de Diego Reyes. Claro, un director deportivo lo tiene que saber. También pude pedirlo cuando baja el B. Y sabes perfectamente que defendí a David Gallego desde que sube al B. Y muchos de los que ahora te están aplaudiendo, te están abrazando, ponían a parir a David Gallego. ¿Y tú sabes por qué ponían a parir a David Gallego? Porque saben que como es amigo tuyo, David Gallego entrenó al B porque lo pusiste tú cuando estaba Planaguma. Y repito, todos estos que ahora hablan, alguno, maravilla de David Gallego, qué gran entrenador, menos mal que lo puso Jordi Lardín. Antes te criticaron, pero a tus espaldas, Jordi, que la diferencia es que yo todo lo que digo lo digo aquí y no voy criticándote por las espaldas, a la espalda tuya, ni te voy metiendo puñaladas. En aquel momento te pusieron a parir porque Planaguma no siguió en el B en un momento determinado Y porque en el fondo para Nabumá tú ya sabes que su ilusión era subir al primer equipo. Pero que pusieras a David Gallego, que estaba en el juvenil, muchos no te lo han perdonado. Y ahora es posible que te lo perdonen porque David Gallego es el líder del grupo quinto con 60 puntos. Pero nadie ha defendido a David Gallego como lo he defendido yo. Y me decían, tú defiendes a David Gallego porque como eres amigo de Lardín, también defiendes a David Gallego. Para que veas lo que cambia las cosas, Jordi. De defenderte a ti, de defender a David, y a David lo voy a seguir defendiendo porque lo hice aun bajando al equipo de segunda vía a tercera porque él es el menos responsable. Porque habría que explicar entonces por qué se vende a Mark Wall y no se ficha ningún jugador para sustituir al máximo goleador del B. Y en aquel momento hubiera sido muy fácil criticarte. Y no lo hice. ¿Por qué? Porque confié en ti. Porque pensaba que tú, a lo mejor sí que querías un jugador, pero que Ramón Robert, por temas económicos, te dijo no. Nos ganamos el dinero que nos ganamos con el Sevilla y así vamos pagando otras cosas. Por lo tanto, no puedes decir que yo he pedido tu cese. Repito, otra cosa es que hayan salido noticias que yo sí que he dicho sobre el tema deportivo, que posiblemente el club vaya a hacer cambios en el área deportiva y una de las personas que puede salir eres tú. Pero nunca, repito, nunca he querido que te cesaran. Porque yo ni ceso directores deportivos, ni ceso entrenadores, ni consejero delegados. Simplemente doy mi opinión. Y sí que es verdad que con Ramón Robert yo estaba loco por su cese. Porque creo que le ha hecho mucho daño a este club. Porque hoy has dicho que no vas a hablar de alguien que a lo mejor ha cometido errores, no sé si la palabra ha sido errores, pero que ha hecho muchísimo por este club. ¿Qué ha hecho Ramón Robert por este club? Este club le ha dado todo a Ramón Robert y Ramón Robert no ha hecho nada bueno. Bueno, tampoco puedo decir nada bueno, pero le ha hecho mucho daño a este club. ¿De dónde viene todo el tema de la masa salarial? ¿De dónde viene? Lo deberías saber. ¿Quién llevaba todos los contratos? Hay cosas que, repito, como el tema de Diego Reyes, que para mí hubiera sido más fácil responsabilizar al director deportivo. Es decir, ¿cómo el director deportivo no sabe que el día 31 de mayo Diego Reyes tiene que, el Español tiene que pagar antes del 31 de mayo? Claro, yo como director deportivo lo tengo que saber. Claro, como era un tema que llevaba Ramón Robert, yo me desentiendo. Y me sabe mal, de verdad, me sabe mal. Me sabe mal. Porque creo que las cosas hay que hablarlas. Y si alguno tiene alguna duda, porque se ha puesto algo en Twitter, se habla como hablamos aquel día. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero creo que tampoco es justo el trato que recibo. Creo que no es justo. Pero creo que cada uno se pone del lado que quiere. Y me molesta y me duele. Supongo que te debe molestar, no lo sé, que haya pedido el cese del entrenador en un momento terminado. Pero nunca ha puesto en tela de juicio tu trabajo. Nunca. Y siempre he dicho que, por ejemplo, Mario Hermoso está en el club gracias a ti. Y que has hecho una muy buena planificación del filial. Tampoco hablé de los jugadores, el australiano que estuvo por aquí o el no sé qué, que vinieron por aquí, que no tenían calidad para estar en, ni en tercera división y han desaparecido. No sé quién los trajo, ni el tiempo que han estado aquí cobrando el español. Es igual, no lo sé. Porque hay cosas que a veces es mejor olvidar. Y valorar lo positivo, valorar las cosas buenas. Y yo siempre he intentado valorar, Jordi, contigo las cosas buenas. Siempre. Olvidarme de ciertos aspectos que a lo mejor no me han parecido bien. Pero confiaba en ti. Y muchas veces en la ciudad deportiva, cuando he podido ir, te decía, ¿cómo están poniendo a David? Y nunca fuiste capaz de decirme, hombre, agradezco tu apoyo a David. Nunca fuiste capaz de hacerlo. Cuando lo defendí por encima de todos. Primero porque confiaba en él, porque creo que es un buen entrenador y una gran persona. Y que mucha gente le trató injustamente por subir del juvenil al B. Y cuando bajó al B, lo pusieron a parir, porque es el amigo de Jordi Lardín. Estos, repito, que ahora te dan palmaditas en la espalda. Así que, si tenías la necesidad de decirme algo, me lo podías haber dicho. Porque yo asumo mi parte de culpa, mi parte de responsabilidad, cuando he podido decir en este programa que te iban a cesar, que iba a haber cambios en la dirección deportiva, pero no es porque yo quisiera, que es muy distinto. Por eso te he dicho, pregunta en el club, pregunta en el entorno del club, que a lo mejor hay alguien que lo sabe y que lo ha dicho. Yo creo que es mucho más sencillo hablarlo, pero no me gusta que me digan o que quede yo como un mentiroso con el tema de Quique, porque no es verdad. Y tú lo sabes. Pero bueno, yo quería dejar claro este tema, porque como ha salido mi nombre en la entrevista de Pericos Online, alguno lo habrá escuchado y habrá dicho, ya está. En tiempo de español ya se han inventado las cosas. No. Aquí, no, de verdad que ni me inventé ni nos hemos inventado nada. La historia es como la contamos. El club le perdonaba los 4 millones al entrenador a cambio de un jugador. Porque el stock necesitaba reforzarse y el stock acepta este tema. Y les digo más, el stock le pide al español una carta donde pone que renuncia a cobrar los 4 millones. Es decir, que el stock no tiene que pagar los 4 millones al español por la libertad de Quique. Eso lo pide el Stock City. Esto lo pide el stock, porque no se fía del español. Porque a lo mejor luego le pide los 4 millones. Pero como no se llega a todo esto en la última reunión, al final se queda. En esa última reunión, repito, no estaba el club. La reunión final se hubiera llevado el sábado por la mañana. Si Quique hubiera aceptado las condiciones del stock, la reunión final se llevaba el sábado. Y repito, el equipo inglés pidió una carta al español. Un documento conforme renunciaba al pago de los 4 millones por parte del entrenador. Yo más datos no les puedo dar. Posiblemente si yo tuviera, esto fuera un periódico, algún WhatsApp se podría perder por ahí. Pero no lo voy a hacer. Quien se quiera fiar de mi palabra, que se fíe. Y el que no se quiera fiar, bueno, pues ya lo saben, que escuche cualquier otra emisora o lo que consideren oportuno. Pero quería explicar todo este tema porque, repito, ha salido mi nombre a colación en la entrevista de Jordi Lardín este mediodía en Pericos Online. Ahora sí que me pronuncio. Jordi, ahora sí que me pronuncio. Si tengo que elegir, ojalá vuelva Ángel Gómez. Ahora sí. Porque creo que no ha sido justo conmigo. Nada justo. Y me sabe mal. Y me sabe muy mal. Pero deberías, como he comentado antes, preocuparte no por el mensajero, porque el mensajero solo a veces transmite, otras veces opina, pero no había opinado sobre este tema. Solo transmitía lo que estaba pasando. Solo transmitía eso, nada más. Ya sé que posiblemente, no sé si nos veremos algún día, o hablemos, o no sé si hablaremos alguna vez, no lo sé. Y si sigues como director deportivo, me alegraré por ti. Está claro. Porque de verdad que yo en ningún momento pedí ni tu cese, ni que dimitieras, ni nada. Y mira que hubo gente, pero muchos, que repito, ahora te están aplaudiendo. Y no voy más allá. Cuando pasó todo el tema Vanega, Mariano, Albiol, Borja Valero, que yo responsabilicé a la persona que ya no está, porque él fue el responsable de todo esto. Ellos te atacaban a ti y al entrenador, pero sobre todo a ti. ¿Qué director deportivo tenemos? Porque esto lo he escuchado yo, Jordi. Y no tan lejos como tú te crees. ¿Qué director deportivo tenemos que va hablando de fichajes ilusionantes como Vanega y trae a Mario Hermoso? Y te defendí. Y lo hice convencido de lo que estaba haciendo. Pero convencidísimo. Y aquí que tres cuartos de lo mismo. Y si no, pregúntaselo a él. Lo que pasa es que, claro, siempre nos quedaremos con lo malo. Cuando pedí su cese el día del Girona. Siempre nos quedamos con lo malo. Siempre, siempre. Con lo bueno, nunca. Aún estoy esperando que alguien me diga, hombre, gracias por echarme una mano. Tampoco lo espero, ¿no? Pero cuando las cosas se tuercen, espero que me vengan de cara y que me lo digan. Oye, has dicho esto, ha pasado esto, ¿cómo ha sido esto? Y yo lo explico. Pero hablando. Porque hablando se entiende la gente. Pero hay muchísima gente también que va por la espalda, va por detrás. Y nunca ha dicho, yo nunca he dicho nada, yo nunca, 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 nunca. Porque no, luego no se atreven a decirlo en la antena, a escribirlo. No se atreven por miedo. Y yo no tengo ningún miedo. Ninguno. Porque las cosas que digo, las digo a la cara. Y si no, a la cara es aquí. Y si alguien quiere venir porque he dicho una cosa de él que no es cierto, tiene los micrófonos para debatirlo. Tranquilamente aquí. Y Jordi, si quieres tú debatir alguna cosa de todo lo que hemos, de lo que yo te he dicho ahora, de lo que tú tienes que pensar o puedes pensar, que se ha dicho o te han dicho, también es verdad que los programas están grabados, por lo tanto, se puede escuchar, puede haber una cierta interpretación de algún comentario o no comentario, pero estaría encantadísimo, igual que estaría encantadísimo de que un día tuviera el valor de venir aquí Ramón Robert. Está invitado. Mire, empiezo el programa a las 7. Si a las 7:10 aparece por aquí, haya tertulianos o no haya tertulianos, me cargo a los tertulianos. Porque hay cosas importantes. Repito que esta noche estaré atento a lo que dice Ramón Robert. Me sorprendería que fuera capaz de ser autocrítico. Me sorprendería muchísimo. Y como diga que no entiende por qué lo han cesado, me río de Janeiro. Pero me río. Las 8 y 10, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y les acabamos el programa hablando del tema Pau.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Ocho y doce minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Soluciona, diseña, gestiona, legaliza, administra, vende, compra y alquila. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales, comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00, www.ferran.es. La última pausa y hablamos del tema Pau para acabar el programa.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol, encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
15 minutos para poner el punto final a este primer programa de la semana de Tiempo de Español. Mañana tenemos tertulia habitual. Y el miércoles, ya saben, la previa del partido contra el Barcelona, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y el jueves, desde las 8, en Tiempo de Juego Español, estaremos aquí en el estudio con tertulianos para analizar lo que va a ser el partido. Espero que, como decíamos al principio, tengamos otra noche hermosa como la que vivimos el miércoles pasado. Tema Pau. Llevamos diciendo hace mucho, mucho, mucho tiempo que Pau no va a renovar. El otro día lo pusimos en Twitter también, que el club ya daba por perdido a Pau y explicamos los motivos. Hablo del viernes. Se lo pusimos el jueves, entre jueves y viernes a última hora, porque durante el programa del jueves, con la alegría que teníamos, tampoco tenía ganas de hablar del tema Pau. Y dijimos que, hablo del viernes, que desde noviembre el club no sabe nada. Hoy lo ha comentado y lo ha confirmado el propio director deportivo Jordi Lardín, que desde noviembre el club no sabe nada de su representante y que el club da por perdida a Pau, está claro. Es algo que se sabía, que siempre hemos intentado explicarlo de una manera, bueno, pues prudente, por el bien del club y por el bien del jugador. El jugador no se siente bien con el Español, no sé si por la oferta, pero estamos hablando de que Pau es posiblemente el peor pagado de la primera plantilla, porque viene de un contrato anterior, cuando estaban los Lanzarotes, Abraham, etcétera, etcétera, y el club le hace una oferta buena para subirle cuatro veces el sueldo. Estamos hablando de pasar de 250.000 euros a millón y algo. Pero claro, el jugador considera que hay futbolistas que cobran mucho más y que han jugado menos. O por lo menos así lo debe considerar el representante, que no ha dado señales de vida desde hace dos meses. Claro, el club debe plantarse, y el club se plantó y decidió que jugara Diego López. Pero cuando se le pregunta al entrenador en la sala de prensa por qué juega Diego López, porque claro, hoy Lardín también dice, no, es que es un tema deportivo. Si es un tema deportivo, Pau tiene que ser titular. Porque Pau ha estado bien. Y siempre he pedido un poco de sinceridad a los dirigentes del club. Sea el presidente es difícil, porque está en China, habla chino y ya nos liamos mucho. Pero cuando estaba el consejero delegado, siempre se le pedía transparencia. Y él, cuando llega, habla de que ha cambiado todo, que antes estábamos en un mundo, hablo del Español, con poca transparencia, y que él viene del mundo de la empresa también, y que él quiere ser transparente. Todo mentira. Todo mentira. Y con este tema siempre se ha dicho, a ver, si se va a producir un cambio en la portería, que se explique. Ya sé que alguno dice, el entrenador no tiene por qué dar explicaciones. Pero cuando tienes un jugador como Pau, que ha estado bien a lo largo de la temporada, porque ha estado bien. Hombre, algún error ha podido cometer, como todo el mundo, pero claro, es que todo el mundo habla de la parada de Diego López el día del Barcelona. Pero ¿quién para el penalti en Canarias? ¿Quién para el penalti que nos da el puntito de ir ganando 0-2 en el último minuto? Jonathan Vieira lo para Pau un penalti, que hubiera sido el 3-2, y ¿qué significa? Un punto menos y dos más para Las Palmas. Y en aquel momento la racha del equipo no era nada buena. Y ese penalti, bueno, pues ha pasado como es en Las Palmas, no es el Barcelona. Pau hizo un paradón ese día. Y yo no soy dudoso con el tema Pau, porque Bueno, Pau, no sé si se habla con mucha gente ahora de prensa, pero yo con él no he tenido una buena relación en general. Y todo viene a raíz de la historia con Sergio en aquel momento. No digo que me lleve mal, pero tampoco me llevo bien. Y tampoco ha sido un jugador que habitualmente saliera a hablar. Pero lo he defendido y lo seguiré defendiendo. Es decir, tenemos dos grandes porteros. Pero si tú quitas a Pau para premiar a Diego López, estás equivocado. Porque de la misma manera, a Pau lo tienes que seguir manteniendo. Porque está haciendo una muy buena temporada. Eso es un error. Si tú me dices, y hablo de Quique, o hablo del director deportivo, hemos tomado la decisión de poner a Diego López porque Pau no va a renovar. No tengo nada más que decir. Y lo aceptaré y lo puedo asumir. Y la gente, la afición del Español, los socios, simpatizantes, podrán decir, ah, pues sí, me parece bien, no me parece bien, es igual. Pero ellos podrán pensar de que el cambio ha sido por un tema de club. Y si es un tema de club, me parece que no hay mucho más que decir. Claro, cuando tú dices que es que o preguntas que es necesario que alguien dé una explicación, parece que a la gente le dé lo mismo. Estoy alucinado con respuestas como el entrenador puede hacer lo que le dé la gana, que ponga quien quiera y no hay que pedir explicaciones. Perfecto. Perfecto. Entonces, cuando salga un jugador en el equipo titular, no silbarle si nos gusta. O cuando hay un cambio, tampoco silbar ni opinar. Porque claro, como el entrenador puede hacer lo que le dé la gana, pues haga lo que le dé la gana. Me parece perfecto entonces. Pero si se pide un poco de, sobre todo de transparencia hacia la gente, a mí me da lo mismo. Es decir, yo seguiré pensando lo que quiera pensar. Pero supongo que muchos aficionados querrán saber por qué jugó Diego López y por qué jugó y no jugó Pau. Y le preguntan por el jueves y dice que ya verá, que a ver si lo tiene claro. Yo creo que es mucho más fácil ser sincero. Si tú, y además, cuando tú eres sincero, abortas y atajas cualquier atisbo de duda. Miren, he decidido poner a Diego López porque es portero del Español, le quedan 2 años de contrato y Pau, tal y como va la negociación, no hay negociación, se va a ir y prefiero que siga jugando Diego López, que está muy bien, a que juegue un portero que el año que viene se va. Miren que es fácil y sencillo. Y cuando le preguntan el jueves, ¿quién va a jugar? Ay, perdón, el sábado, ¿quién va a jugar en la Copa? Va a jugar Diego López. Por la misma regla de tres que hoy he puesto a Diego López de titular. Ya está. No hay más. Y se acabaron de verdad las dobles lecturas, conjeturas, historias para no dormir. Miren que es fácil. Miren que es fácil. Porque si el entrenador va al jugador y dice, mira, Pau, hemos esperado con el club, porque es una decisión de club también, hasta hoy. Tu representante no dice nada. ¿Tú qué quieres hacer? Ah, no, es mi representante. Bueno, pues yo te digo que como tu representante hace 2 meses que no ha contestado al club, va a jugar Diego López. Sabemos que estás bien, que has hecho una buena temporada, pero como club va a jugar Diego López. Punto y final. Ya está. Y otro tema. Tema contractual del entrenador en el tercer año. Si el entrenador se va, el entrenador tiene que pagar una penalización. Si el club cesa al entrenador o no le renueva en el último año, no tiene que pagar lo que hubiera pagado si lo cesa ahora. Es decir, hay unas condiciones distintas a las actuales. Simplemente les digo eso. Que si, por ejemplo, ahora, si hubiera cesado al entrenador ahora, le hubieras tenido que pagar X. Si decides que no siga el tercer año, es X menos. No puedo decir las cantidades porque no tengo los contratos. Pero que no es lo mismo haberlo cesado ahora que cuando acabe el segundo año de cara al tercero. Igual que Quique sabe que su cláusula el último año es más baja para marcharse que en el segundo año. Está en contrato eso. Es verdad que es un contrato, digamos, que no libera a nadie, que el entrenador dice me voy y no pasa nada, y el club dice no te renuevo y no pasa nada. Hay unas penalizaciones por parte de los dos, pero que no son las mismas del primer año ni del segundo año. Si el primer año echar a Quique, entre comillas, te costaba 8, el segundo te cuesta 4 y el tercero te cuesta 2. Creo que con esto ha quedado claro el tema contractual. 8:27, nos tomamos una estrella y nos vamos con también una buena noticia.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine.
Menos de 3 minutos para llegar a las 8:30. Del tema Javi Fuego me lo han preguntado, de momento no hay nada. Si se va Javi Fuego se quedará Roca, si se queda Javi Fuego más Roca se va. ¿Y alguno más se puede ir? Es posible, estamos a día 22, quedan 9 días para el mercado, para que finalice el mercado de invierno. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos una buena estrella. A la salud también de Jairo Morillas, que va a lucir el dorsal 20. Un jugador que ha tenido muy, muy mala suerte con las lesiones. Que hizo un último año, bueno, ahí estuvo ahí con Sergio. Se cedió al Girona, no lo hizo mal. Y el año pasado en el Numancia es cuando tuvo la grave lesión que le ha tenido apartado pues casi un año de los terrenos de juego. Así que enhorabuena y felicidades a Jairo por ser ya oficialmente jugador de la primera plantilla con ese dorsal 20. Así que ahora tenemos 23 jugadores en la primera plantilla. Y por supuesto felicitar al B, que sigue haciendo historia. 60 puntos, el segundo está a 19 puntos, que es el Hospitalet. Ojo que si todo va normal, a falta de 10 jornadas, el B ya puede ser no solo equipo de playoff, sino líder indiscutible de la tercera división. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, agradecemos a nuestro compañero Carlos Bragado, también a Héctor García, que nos está haciendo un gesto, pero no sé por qué. Él sabrá por qué, pero las tonterías son las tonterías. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella. Mañana volvemos a las 7, aquí en Tiempo de Español. Mañana tenemos, después de más de un mes, de un año diría yo, nuestra habitual tertulia. Así que hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás, Lama.
Mira, Colmenarejo, lo que tú haces de la linterna, yo lo veo muy facilito. Lo que yo hago de este tiempo deportivo, lo veo muy sencillito. Para mí difícil es lo que hizo ayer un periodista, un compañero de Gol Televisión, al ver...